Y hoy vamos a terminar esta serie en donde el tema, el nombre de la serie es Mejor, Mejor. Hemos visto algunos pasajes bíblicos que contienen esa palabra. Y son pasajes bíblicos donde Dios nos dice que algo es mejor que otra cosa. Es Dios diciéndolo. Entonces ya para eso es importante. Por eso escuchamos que es mejor la reprensión manifiesta que el amor oculto. Que es mejor un puñado de descanso que dos de trabajo. Y que era mejor el buen nombre que las muchas riquezas. Pero usted ya se expuso a esos temas, así que esperamos que usted ya esté trabajando en hacerse un buen nombre, que esté descansando suficiente y que esté corrigiendo y ayudando a otros a ser mejores y dejándose corregir. Porque si no, simplemente usted oyó un tema. Se trata de aprender, ¿verdad? Y de paso le animamos a que cada vez que en la Biblia usted vea la palabra mejor, que es mejor que, sucede varias veces, no solo estos cuatro versos que hemos tomado en esta serie, póngale atención, porque Dios diciendo que hay algo que es mejor que otra cosa. Hoy vamos a terminar con este Salmo, el Salmo 84, en donde en el verso 10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Ustedes saben, los salmos están aquí en la Biblia para enseñarnos a nosotros cómo cantarle a Dios, cómo hablar con Dios, cómo es que a Él le gusta que nosotros hablemos y para enseñarnos cómo expresar lo que sentimos, lo que pensamos y enseñarnos a la vez las actitudes que deberíamos de tener ante diferentes situaciones. Y en este pasaje nos está diciendo que hay algo que es mejor. Dios dice eso, pero la pregunta es, ¿está usted convencido? Oigan esto, porque se trata de que el tema nos confronte y nos evalúe, ¿verdad? ¿Están ustedes convencidos, usted está convencido que es mejor estar un día delante de Él que estar mil días en cualquier otro lugar? ¿Cuál escoge usted? No cuál escogería, ¿cuál escoge usted? ¿Un día con Él o mil sin Él? Miren la relación que hace el pasaje. ¿Uno o mil? ¿Uno o mil? ¡Qué contraste! Así que vamos a orar para que sea Dios quien nos haga ver ese contraste, porque es inmenso. Entre uno y mil hay bastante diferencia. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque en un mundo donde escuchamos tantas opiniones de que es lo mejor, que esto, lo otro, que tal cosa es buena, podemos acudir a ti, pararnos en tu palabra y saber que estamos bien, que estamos seguros al hacerte caso, porque eres tú quien nos puede decir realmente qué es lo mejor. Y por eso necesitamos que hoy nos enseñes por qué dices que es lo mejor esto que dice el Salmo. ¿Por qué dices que es mejor un día delante de ti, Señor? Enséñanos a todos, te lo suplico, Dios, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El verso decía, es mejor un día en tus atrios. La palabra atrios tal vez no sea tan familiar para muchos. Atrio se refiere a un lugar, describe un lugar. Para ubicarnos, los israelitas cuando salieron de Egipto en el Éxodo e iban hacia la tierra prometida, pues pasaron por el desierto y mientras estaban en el desierto Dios les dio instrucciones de que construyeran un lugar donde Él tendría ahí su presencia, donde ellos harían actos especiales de ofrendas, de sacrificio, etcétera, para Dios. Era un lugar muy especial. Se llamaba el tabernáculo. Que después, ya en los tiempos de Salomón construyó el templo para sustituir el tabernáculo. El tabernáculo era algo como eso que tenemos en el dibujo, ¿verdad? Dios les dio las instrucciones de cómo hacer ese lugar. Ese lugar que ustedes ven en ese dibujo representaba, para los israelitas, representaba el lugar de la presencia de Dios. Estaban ahí, pero si miraban ahí en X lado de donde estaban ellos, esa zona del tabernáculo, ellos lo asociaban inmediatamente, ahí es donde está la presencia de Dios. El tabernáculo es todo eso, esas paredes blancas, esa construcción, ese edificio en medio, que era el lugar santo, el lugar santísimo, ahí solo entraban los sacerdotes. Y afuera vemos un altar que hay con fuego, un fuego permanente donde hacían los sacrificios. Todo ese lugar, el tabernáculo, era muy especial para cada israelita. Ellos sabían, ese es el lugar donde encontrarse con Dios mismo. Ese es el lugar de su presencia. Bueno, los atrios de todo eso se refiere a los patios, a toda esa área de patio, es decir, está la construcción que es como una casa, está ese cerco blanco, pues todo ese, lo que está ahí, esa área de patio, esos son los atrios. Especialmente lo que estaba más cerca del altar y del templo, o de la construcción. Y eso es lo que está cantando el salmista. Dice, mejor es un día en tus atrios, es decir, en esos patios, es mejor un día en esos patios que mil días en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo aplicaría eso para nosotros? ¿Qué equivalente hay para nosotros, ya que nosotros no tenemos que tabernáculos y cosas así? Entonces veamos despacio. Salmo 84, 1, 2, dice así. ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Se fijan? Dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios, los patios. Porque sabía que hacia adentro solo los sacerdotes y ocasiones especiales se podía. Pero había un momento donde la gente podía entrar a esos patios. Ok, hay dos lugares para nosotros hoy en día que estarían implicados en lo que dice este Salmo. La aplicación para nosotros hoy en día. Vamos a ver cada uno de esos dos lugares. Primer lugar, la intimidad con Dios. El lugar de la intimidad con Dios. A eso lo podríamos aplicar cuando leemos y meditamos en el Salmo 84. Volvamos a la figura, al dibujo ahí. Para entrar a esos atrios, si ponemos la figura otra vez, para entrar a esos atrios, a esos patios, entonces estaba ese cerco y había una puerta por donde están aquellos dos señores ahí. Por ahí se entraba a los patios. Es decir, afuera, por todo lo que está ahí alrededor de ese tabernáculo, donde estaban las demás tiendas donde vivían las familias de los israelitas, allá, todo alrededor. Para entrar a los atrios, a los patios de Dios, la gente tenía que apartarse de su lugar, apartarse de su casa, de su familia, de su tienda, apartarse de sus vecinos, de sus amigos, para venir y entrar ahí. Entonces hay un equivalente a eso de apartarse. Apartarse para entrar a estar con Él. Y ese lugar, hoy en día, ese lugar donde usted y yo nos encontramos a solas con Dios, puede ser, no sé, ¿dónde es? En tu cuarto, en tu escritorio, tu estudio, en el patio, en el comedor, en la sala, en el garaje, en el balcón, no sé dónde lo haces, dónde es que te vas habitualmente a tener tu tiempo a solas con Dios, a solas, solamente Dios y vos. Tenés un lugar, ¿verdad? A solas es sin nadie, sin ninguna otra persona y sin Facebook, sin internet, solo Él y Dios. Entonces ahí estamos a solas con Él, ese lugar sería nuestro patio delante de Dios. Pero el verso decía que son amables tus moradas. Amable es una palabra que significa fácil de amar. fácil de amar. Por eso, ¿por qué es amable? ¿Por qué es fácil de amar? Por eso, porque ahí es donde está el Señor, ahí donde yo me encuentro con Él. Entonces, es un lugar deseable, es un lugar que mi alma anhela. Entonces, por decir algo, voy a ir a tener mi tiempo a solas con Dios y lo voy a ir a tener al garaje o lo voy a ir a tener a la sala. Entonces yo voy hacia la sala y ese lugar inmediatamente se vuelve deseable. Es un lugar que deseo estar, anhelo ya estar ahí. Ya voy para allá, ¡qué rico! ¿Te sucede eso? ¿Te describe eso así? Voy a la sala a tener mi devocional y se vuelve deseable porque ahí está el Señor y ahí me voy a encontrar con Él. Y voy a tener un tiempo con Él a solas, íntimo, un tiempo de intimidad. Por eso dice que el salmista habla de desear ardientemente ese lugar, el lugar donde voy a estar a solas con Dios. Desear ardientemente. No sé si te describe, pero decir, bueno, voy a ir a tener mi devocional, ya vengo. Tengo que tenerlo porque si no, se me acumulan los capítulos y de ahí me cuesta ponerme al día. Porque algunos lo hacen así, ¿verdad? Es decir, el viernes que tienen grupo la mayoría, entonces el viernes en la mañana o en la tarde o en la noche están leyendo 5 o 7 capítulos de un solo para llegar al grupo. Entonces uno dice, como que no es tan deseable y no anhelan tanto ese lugar a solas con Dios. Aquí está describiendo algo que de repente no describe a muchos de nosotros. Desear ardientemente ese lugar donde voy a estar a solas con Dios. Ese lugar es un lugar que causa felicidad. El lugar donde voy a tener mi tiempo íntimo, privado con Dios, causa felicidad. Dice el verso 4, bienaventurados los que habitan en tu casa. Bienaventurados significa felices. ¿Quiénes son felices? Los que pasan con Él. Los que pasan con Dios en intimidad. Al punto que llega entonces a contrastar, a comparar lo que es un día con Dios. ¿Qué es un día con Dios? Dice, mejor, porque mejor es un día en tus atrios que 1,000 fuera de ellos. Un día a solas con Dios, ahí en su presencia, en intimidad, es mucho mejor que 1,000 días fuera. Sabemos que ese es como, se llama hipérbole, es un contraste, una comparación que algo uno con algo, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ser un poquito literales. ¿Cuánto es 1,000 días? Me puse a calcular, 1,000 días equivale a 2 años y 9 meses. ¿Ok? Lo que está diciendo aquí es que un día, a solas con Dios, es mucho mejor que 2 años y 9 meses sin relacionarse con Dios. Entonces vamos a hacer algo. Les voy a poner un reto, digámoslo así. Planee, cada uno de ustedes, planee lo que quiera para los próximos 2 años y 9 meses. Planee, no sé, váyase a estudiar una especialidad a algún lado y se va 2 años y 9 meses. O se va a pasear por diferentes partes del mundo 2 años y 9 meses. O agarra un trabajo, qué sé yo, que lo absorba, le absorba todo su tiempo 2 años y 9 meses. O simple y sencillamente, sigan simplemente viviendo su rutina diaria 2 años, 9 meses, pero sin tener relación con Dios, sin relacionarse con Dios, sin tener su devocional. Hagan eso 2 años y 9 meses y ahí me cuentan cómo les va. Imagínense, calculen cómo les va. No les va a ir bien. Puede que les vaya bien en sus estudios o en sus finanzas o en... Puede ser. Pero bien, no les va a ir. A nadie. ¿Por qué? Porque Dios dice que es mejor un día con Él, que mil en otra cosa. Un día con Dios, disfrutando a Dios, en intimidad con Dios, va a causar un efecto en tu vida tan diferente, tan increíble y especial. El resultado en tu vida será, de un día con Dios, será muchísimo mejor que lo que suceda en tu vida si te vas 2 años y 9 meses desconectado de Dios. En cualquier otro lugar, en cualquier otra cosa y con cualquier otra persona. Con cualquier otra persona. Si la Biblia dice que es mucho mejor un día que mil separado de Él, ¿cómo serán 5 días? 5 días con Él. ¿O cómo serán 15 días? Si seguimos la relación ahí, ¿verdad? De 1 por 1000, entonces quiere decir que 15 días con Él es mucho mejor que 15,000 días, ¿verdad? ¿Y cuántos son 15,000 días? Si no me falló los cálculos astronómicos, son casi 41 años. Es mejor 15 días en intimidad con Dios, es mejor para mi vida y lo que me va a pasar a mí, 15 días versus 41 años desconectado de Dios. ¿Qué tal un mes? 30 días. 30 días en intimidad deliciosa, rica, mi alma saboreándolo, es mucho mejor que 30,000 días desconectado de Dios. 30,000 días, ¿saben cuánto es? Son como 82 años. Toda una vida desperdiciada. Toda una vida. O sea que será mucho mejor lo que te va a pasar en tu vida si estás un mes intenso con Dios a lo que sucedería en tu vida 82 años desconectado de Dios o con otra persona. Porque hay hombres y mujeres, especialmente solteros, ¿verdad?, que sueñan, anhelan pasar el resto de sus vidas con fulanita de tal, con fulanito de tal. ¡Ay, cómo me encantaría el resto de mi vida! ¿Les pasa a alguno de ustedes? Quedan viendo a alguien y... ¡Cómo me gustaría el resto de mi vida pasarla con ella! Pasarlo con él. Algunos hasta así, en esos términos se proponen, ¿verdad? Matrimonio o noviazgo, ¿eh? ¿Querés pasar el resto de tu vida conmigo?
¡Sí!
Anhelan eso, pero ni por cerca. Es mucho mejor un día con el Señor que mil con cualquiera. Es mucho mejor un mes con el Señor, bien intenso, que toda una vida con alguien o en otro lugar. Simplemente hagan números. Si vemos eso, ahora entendemos por qué es que Dios quiere que tengamos intimidad con Él todos los días. Si el efecto de un día, nada que ver con 2 años y pico, si el efecto de un mes, nada que ver con toda una vida, no digamos, qué rico, el Señor quiere que todos los días yo tenga intimidad con Él. ¿Se imaginan lo que te puede suceder si eso sucede? Lo que te puede suceder si estás todos los días en intimidad con Dios. Si habláramos en términos de negocio, estamos hablando de una ventaja de 1 a 1,000. 1 por 1,000. Entonces, a ver, veamos. Viene y un día X tenemos un buen día con el Señor. Lo disfrutamos, pasamos, fuimos allá a solas, leímos, meditamos, oramos y qué rico lo que siento y pasamos un tiempo buenísimo con Dios. Qué rico. Ok, pero de ahí pues al día siguiente pasó algo, el otro día y entonces ya va un día que fallamos, van 2 días que fallamos, van 5 días que no tuvimos ese encuentro con Dios, esa intimidad con Dios y van pasando los días. Sin intimidad con Dios, entonces, entre más tiempo va pasando, nos vamos sintiendo como más secos en el alma. Hay algo incómodo en nosotros. Cuando nos meditamos, damos cuenta que ay, no tuvimos mi devocional, o veo la Biblia por ahí, hay algo allá que se pone incómodo. Y entre más tiempo pasa sin intimidad con Dios, poco a poco entonces nos vamos como envejeciendo. Va saliendo moho, ¿verdad? Nos oxidamos. Y hay algo allá en nuestro ser, en el fondo de nuestro ser, que desea volver a ese día. Queremos volver a ese día. Y entonces el diablo, porque va a estar ahí el diablo, se encarga, oye esto, el diablo se encarga de que nos cueste hallar el camino de regreso. O sea, vamos, agarramos la Biblia y nos cuesta volver a tener aquel deleite en el Señor y disfrutar la Biblia. Y estamos con la Biblia, pero nos cuesta. Nos cuesta concentrarnos, fácil nos distraemos. El enemigo se pone a bombardearnos para que no tengamos ese día especial, porque el diablo sabe de esa relación de 1 a 1000. Él sabe que si tenés ese día especial, vas a querer más, vas a anhelar más. Eso no le sirve a él. A él le sirve todos esos días que estás sin conexión, sin intimidad con Dios. Si ustedes ya son salvos, es decir, si ya están seguros de dónde van a pasar su eternidad el día que mueran, porque un día creyeron, entendieron que Jesús murió y perdonó todos sus pecados, entendieron que iban camino al infierno y que no había nada que pudiera evitar eso. Yo voy para el infierno y por más buenas obras que haga no me va a ajustar, no me van a salvar mis buenas obras, estoy en peligro. Yo no quiero irme al infierno y me doy cuenta que Jesús murió en una cruz, hizo un trabajo completo para que yo no me vaya al infierno, sino para que esté con Él. Y entonces le digo, ¡ay, Señor, gracias! Y acepto eso. Desde ese día que somos salvos, ¿qué cosa? Tenemos ya acceso directo a la presencia, a la relación con Dios. Pero, si usted ya es salvo y no está teniendo esa intimidad diaria con Dios que deberíamos de tener, entonces algo, porque Dios, ¿verdad?, el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida, hay algo allá en el alma que desea ardientemente ese día. Cuando oímos que alguien disfruta la relación con Dios, quedamos así como, nah, a saber si será cierto. Es que, ay, cómo me gustaría a mí tener una relación con Dios como aquel, como aquella. Es que tan bonito que se refiere a su relación con Dios. Es que yo veo, nos quedamos nada más allá, ¿verdad? De espectadores, de envidia. Entonces nuestra alma allá en el fondo lo desea. Por otro lado, como no estamos teniendo la intimidad que deberíamos de tener con Dios, empezamos a ver que empiezan a salir cosas feas de nosotros. Malas actitudes, nuestras debilidades se van remarcando más, tenemos malos pensamientos, salen pecados de nuestra vida, empezamos a sentirnos sin esperanza en algunos problemas, sin gozo, sin paz, y van pasando todo ese tipo de cosas. Todo eso es porque estamos fuera de esa intimidad, de esos atrios de Dios. Quiero aclarar algo. Cuando hablamos de intimidad diaria, estamos hablando de algo mucho más allá que solo leer un poco cada día la Biblia. No estoy hablando de leer la Biblia todos los días. Hablando de algo mucho más allá. Cuando solo la leemos, que bueno, vamos a ver qué capítulo toca hoy. ¡Ay, qué bendición, qué chiquito es! ¿Te pasa, va? ¡Ay, qué salvado! Hoy termino rápido. A ver, ¿y el de mañana? ¡Uy! 1, 2, 3 páginas. ¡Ay, no! Hasta yuca mañana. Empezás a calcular cuando cae el Salmo 119. Ojalá que... ¡Híjole! Cuando leemos la Biblia así, ¿saben a qué equivale? Volvamos a poner la figura del dibujo del tabernáculo. Entonces, ahí está el tabernáculo. Ahí están las paredes blancas esas, ¿verdad? está que limitan los atrios, está la puerta para entrar. Bueno, cuando usted y yo solo leemos la Biblia así como vamos a ver el Dios, a ver, ya se lo baje. Cuando hacemos eso, equivale a que, igual que esos dos dones que están ahí afuera, ¿verdad? Dos personas que están ahí afuera, pasemos nada más cerca, pero no entramos. Cuando usted y yo solo leemos por encimita, rapidito, sin entrar a la presencia de Dios, eso no hará efectos divinos en nuestra vida. Es pasar de paso. No es malo leer la Biblia, no es malo, pero hay algo mucho mejor y es entrar. No es malo estar el cerco ahí, ese cerco blanco y estar cerca y voltear a ver lo bonito ahí adentro, llegar a la puerta y sí entro. No, güey, otro día. Y no entro. Entonces, solo nos quedamos ahí en la orillita, pasando por ahí. Eso no va a pasar algo divino en tu vida. Hay algo mejor, dice el Salmo, es entrar. Entrar y estar ahí. Entrar a sus moradas, a sus presencia, a su presencia es una delicia para el alma. Por eso entonces el alma, cuando experimenta eso, nuestra alma anhela regresar ahí, anhela disfrutar a Dios otra vez. Disfrutar a Dios. Disfrutar a Dios. ¿Te suena rara esa expresión? Disfrutar a Dios. No estamos hablando de experiencias religiosas. Mucha gente tiene experiencias así religiosas, pero no es con Dios. Ay, sí, yo he experimentado la presencia de Dios. Ay, tan lindo que se siente. Y uno tembla, se para los pelos de punta y su vida no cambia. Eso no es estar en la presencia de Dios. Todavía eso es pasar por la orilla del cerco y solo mirar para adentro y seguir. No, sí, yo a mi Diosito yo lo amo. Yo, ¿qué? Que disfruto tanto. Cuando yo estoy ahí sola con el Señor y su vida no cambia, todavía no ha tenido intimidad con Dios. Había muchos israelitas cerca del templo, está el tabernáculo, está el tabernáculo, y alrededor había un montón de tiendas, unos más cerquita y otros allá, más largo, ¿verdad? Muchos. Y solo por ratos los israelitas eran devotos cuando pasaba algo portentoso, ¿verdad? Ahí sí eran, ay sí, el Señor, lo máximo, se abrió el mar, oh, ¿verdad? Y las plagas, y el maná, y las codornices, y todo, ahí sí eran devotos. Pero luego volvían a ser rebeldes, a ser incrédulos, normal en su vida diaria. ¿Por qué? Porque no entraban, ellos se quedaban así en la periferia. Por eso es que había una diferencia entre todos esos israelitas y Moisés, y Josué. Más adelante David y otros hombres que era un contraste porque ellos sí tenían una intimidad con Dios. Ellos sí entraban a la presencia de Dios. Los otros pasaban de paso, se quedaban en la orillita. Dios se deleita en ver que usted se deleita en Él. Dios se deleita cuando te ve que vos te estás deleitando en Él. Eso lo deleita a Él. Igual Dios, Él se entristece cuando ve que vos no lo disfrutás a Él. Se entristece. Él se entristece que te sintás cómodo sin acercarte a Él. Que estés viviendo tranquilo sin tener esa intimidad con Él o solo conformándote como algo suficiente con pasar de paso, leyendo el capítulo del día o medio ahí sopeado el verso. Eso le da tristeza a Dios. ¿Por qué? Por tu vida. Porque está diciendo, ay, ¿cómo tiene acceso a mí? Puede disfrutarme todo lo que quiera y me está desperdiciando. Su vida es la que paga, es la que sufre, es la que se debilita. Un verso que dice, Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová. Así dice otro salmo, así manda, porque es un mandato. Entonces él está diciendo es, no te quedes afuera, no estés ahí, no pases de paso, no veas de largo, así encima del cerco, no veas de largo las cosas, porque es mucho mejor un día con él en la intimidad que mil días en otro lado y con cualquier otra persona. Tenés que experimentar que es cierto eso, que es mejor ese rato, ese deleite a solas con él, la intimidad. Intimidad, ¿qué te viene a la mente cuando se habla de intimidad entre dos personas, una pareja, un matrimonio? Estamos hablando de intimidad con Dios, deleite, placer, disfrutarlo y que Él me disfrute. Es mejor eso. Es mejor eso que otro montón de cosas ahí que no. ¿Qué otra aplicación tiene este pasaje del Salmo 84 para nuestra vida? ¿Qué otro lugar también aplica para hacer esos atrios de Dios, esa morada de Dios? Es la iglesia. Pero no solo la iglesia con Él. El tabernáculo y después el templo en el Antiguo Testamento ahora equivale a la iglesia. Dice el verso 4, bienaventurados los que habitan en su casa. Y en la Biblia a la iglesia se le llama también la casa de Dios. Se los leo, 1 Timoteo 3:15, le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios, que es la iglesia. Entonces la iglesia es la casa de Dios, no las paredes, no el edificio, sino la reunión de los creyentes, de los hijos de Dios. Dentro de un rato, qué sé yo, a las 9, 10 de la noche, este lugar va a estar solo, van a oír los grillos ahí, va a estar apagadas las luces, aquí no va a haber nadie. Este edificio no va a ser dentro de ese rato la casa de Dios. Ahorita sí, ahorita es la casa de Dios, ¿por qué? Porque estamos nosotros, ustedes y yo. La casa de Dios es la iglesia, los hijos de Dios, los creyentes reunidos con Él. Entonces, cuando ustedes y yo juntos nos reunimos para aprender de Dios, para cantarle, para recibir lo que Él nos quiere dar, para darle a Él, eso es la iglesia, eso es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, la iglesia viviente, ¿verdad? Una casa, ¿qué es una casa? Una casa es un lugar donde uno vive, ¿ok? Entonces, la casa de Dios es el lugar donde Él vive. Él disfruta su casa. A Él le gusta su casa. O sea, nosotros le gustamos cuando estamos reunidos con Él. Además de ese tiempo a solas, Él y yo allá a solas, en la intimidad. Además de eso, a Él le gusta cuando ustedes y yo estamos juntos, reunidos también. Un estadio o cualquier otro lugar es un lugar donde hay cientos de miles de personas en ocasiones, en un partido especial, ¿verdad? Hay un montón de gente junta. Puede ser también un concierto o una manifestación política o una actividad recreativa masiva o un centro educativo en la universidad. Hay miles de personas, lo que sea. Pero todos esos lugares son lugares vacíos. Vacíos. Pero aquí Él dice que Él habita en su casa, en donde está su gente reunida. No las paredes, de nuevo, los ladrillos y todo eso, sino nosotros. Cuando estamos reunidos, entonces el salmista dice que es una felicidad vivir en esa casa. Es una felicidad para cada uno vivir en esa casa. Es decir, el tiempo que yo paso en la casa de Dios. Es una felicidad. Entonces Dios inspiró este salmo para decirnos otra vez lo siguiente: porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería, dice, antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Ven el contraste? No importa lo que pensemos, lo que usted piense, lo que yo piense, eso no importa. Dios dice que es mejor un día en su casa que mil allá afuera. Que 2 años y 9 meses sin reunirse. No importa lo que usted y yo pensemos, lo que piense quien quiera. Dios dice que es mejor un día aquí juntos, reunidos con Él, que 2 años y 9 meses allá afuera. Es mucho mejor, por lo tanto, es mucho mejor reunirse que no reunirse. Pero reunirnos juntos con Él. Con Él. Porque si usted viene a la reunión, viene, pasa ahí con hermanos, oye el tema, y luego se va sin haber estado con el Señor aquí, entonces le digo algo, usted fácilmente va a encontrar otro lugar allá afuera mejor. Va a sentir que es mejor. De aquí, después de la reunión, se va a un concierto, allá está mejor la cosa. Se va a una boda y allá estuvo buenísima la cosa. Se va a la fiesta del cuchumbo de su trabajo y es mejor. Porque estuvo aquí con los hermanos y todo, pero estuvo sin Él. Sin Él. Usted va a ver algo allá afuera más emocionante y más atractivo que la iglesia. Es lo mismo con la siguiente comparación. Lo emocionante, lo que hace emocionante al cielo, no son las calles de oro, no es la eternidad sin pecado, no es que no vamos a sufrir, ni envejecer, ni morir, ni tener enfermedades. Lo que hace emocionante el cielo es que el Señor va a estar ahí. Que el Señor está ahí, ¿verdad? Y si en el cielo no estuviera el Señor, entonces el cielo fácilmente llegaría a ser un lugar aburrido. Por eso es que a veces algunas personas se me acercan, ¿verdad? Y de juro a ustedes también se le ha acercado a alguien y le dicen a uno: oigan, tengo una pregunta, ¿ajá? ¿Y en el cielo qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Solo vamos a estar tocando arpa y cantando himnos antiguos.